Bueno, vamos un poco tarde, vamos a ir empezando ya la primera sesión de comunicaciones de la jornada. Y bueno, voy presentando a Ana Monrabá, que viene de Beigeo, ¿no? Sí, si está aquí, aquí está equivocado, pero es la empresa Beigeo. Y bueno, va a hablarnos de redes neuronales, etcétera. Bueno, tienes 20 minutos y luego 5 minutos para preguntas. Cuando quieras, gracias.
La pantalla. Vale. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ana y a continuación os explicaré el proyecto que he llevado a cabo junto con la empresa Beigeo, el cual se llama Uso de una red neuronal convolucional para mejorar la definición de la capa de núcleos del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña. En primer lugar, bueno, antes ya se ha explicado un poco más específico, pero Beigeo es una empresa cuyo objetivo es ayudar a otras empresas y entidades de gestión del agua a mejorar sus procesos a partir de una implementación basada en tecnología y código abierto. Actualmente, más de 8 millones de personas están siendo servidas con esta tecnología. La motivación de este proyecto fue poder tener a disposición una capa de núcleos urbanos de Cataluña. El Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña contiene esta capa, que se llama Áreas Poblamiento, pero vimos que no acababa de estar bien definida, que le faltaba como algún tipo de información. Por ejemplo, en la primera imagen, como podéis observar esta parte de aquí, la área de color rosa sería la parte de área poblamiento y esta parte de aquí no estaría marcada como área poblamiento, que sí que sería. Y luego, en el segundo ejemplo, como veis aquí a la derecha, estaría marcada como área poblada una parte de zona poligonal que no debería estar incluida. Entonces, el objetivo del proyecto es mejorar esta capa y para ello pensamos que sería una buena idea utilizar la inteligencia artificial, concretamente a partir de segmentación de imagen con el uso de redes neuronales convolucionales. Estuvimos investigando un poco y vimos que ya existía un modelo que segmenta todo tipo de cosas, que se llama el Segment Anything Model, creado por Meta Artificial Intelligence. El cual, bueno, os he mostrado aquí un ejemplo de la primera imagen, sería la foto original, y luego la segunda imagen sería pasada por el modelo todo lo que habría segmentado. Aún así, nosotros quisimos ser innovadores, quisimos llevar el proyecto totalmente desde cero y crear un modelo propio, a ver hasta dónde podíamos llegar. Antes de empezar a hablar del modelo utilizado, vamos a ponernos un poco en contexto. Y primero vamos a hablar de qué es la segmentación de imagen. El objetivo de la segmentación de imagen es, a partir de una imagen, dividirla en subgrupos de píxeles para así ir captando toda la información, ir haciendo la imagen más pequeña, captando la información, y al final lo que devolvería sería la misma imagen, pero en cada píxel habría la información de lo que ha ido encontrando. Principalmente hay tres tipos de segmentación de imagen, que el primero es la segmentación semántica, que esta lo que hace es dividir entre clases, como veis en el ejemplo, sería la clase de personas, cielo, etc. Luego tenemos la segmentación instantánea, que lo que hace es diferenciar entre objetos, que en el ejemplo que os muestro serían de personas, pues encontraría todas esas personas que se sitúan en la imagen. Y, por último, la segmentación panóptica, que es como una mezcla de las dos anteriores. Particularmente, en este proyecto nos hemos centrado en la primera, que es la segmentación semántica. Y dentro de esta, concretamente, ha sido la segmentación binaria de imagen, que lo que he explicado de las clases, en este caso, sería con dos posibles clases. Vemos el primer ejemplo, que la persona con la cámara, la primera foto, y luego la segunda, vemos que estaría marcada precisamente la persona con la cámara, porque sería la información que nos interesa. O sea, resalta esos píxeles que es la información que nos interesa. Vale, como he dicho, para ello se ha usado redes neuronales convolucionales y primero es necesario explicar un poco pues qué es una red neuronal convolucional. Así como resumen, principalmente una red neuronal está compuesta por tres partes, que son la capa convolucional, la función de activación y la capa pooling. La capa convolucional es el ejemplo que os muestro a continuación, donde el primer elemento sería lo que representaría la imagen y luego habría un filtro, que es el segundo elemento, que iría pasando por toda la imagen y se iría captando pues, todas esas características que encuentra. Y luego toda esta información lo introduciría en el mapa de características, que es el último elemento. Una vez hecho esto, pasaría a la función de activación, donde el objetivo es introducir no linealidad en el problema, de forma que así pues, el modelo pueda aprender más cosas y sea más robusto. Hay diferentes tipos de funciones de activación, pero una de las más utilizadas y la que se ha usado en este problema es la función ReLU, la Rectify Linear Unit. Esta lo que hace es todos esos valores que le entran como positivos los mantiene positivos y esos que le entran como negativos los pone a cero, de forma que así pues, introduce esta no linealidad en el entrenamiento. Y por último tendríamos la capa pooling, que esta lo que hace es ir reduciendo la imagen quedándose pues, con toda esta información. Que el ejemplo que os he puesto, si veis el cuadradito azul este, en este caso hay diferentes poolings, pero se ha usado el max pooling, que lo que hace es quedarse con ese valor más alto, que en este caso pues, sería el 4, y toda esta información va pasando por toda la imagen y se va guardando, lo va introduciendo. Y una vez explicado esto, vamos a pasar a explicar la arquitectura utilizada. Esta arquitectura ha sido la UNET, una de las arquitecturas más utilizadas en segmentación de imagen, que como veis, pues lleva este nombre por la forma peculiar que tiene de una U. Esta está compuesta por dos partes, la primera, que sería la primera mitad, sería el encoder, y luego la segunda mitad sería el decoder. El encoder lo que hace es ir reduciendo la imagen, captando todas las características, para luego en el decoder ir poner otra vez la imagen en su resolución original, introduciendo todo esto que ha ido encontrando. Después de hablaros lo de las redes neuronales convolucionales, vamos a mirar lo que os he explicado en este ejemplo. Como veis estas flechitas azules pequeñas de aquí arriba, esto sería la parte de la capa convolucional, que en este caso sería con un filtro 3x3, y a la vez estaría la función de activación. Y luego, esta que veis aquí de color rojo sería la parte del pooling, que iría reduciendo la imagen, y esto se iría haciendo para todo el proceso hasta llegar a la mitad, que luego pasaría al decoder, que básicamente hace lo mismo, pero en vez de reducir la imagen con el pooling, lo que hace es aumentarla y para ello usa una convolución de filtro 2x2. Y con esto iría haciendo con todas las imágenes. Así como modo resumen más conceptual, lo que haría el encoder es encontrar exactamente los píxeles que contienen la información que nos interesa y luego el decoder sería más una parte más semántica, que sería dónde se encontraría la parte que nos interesa en la imagen. Y ahora ya vamos a hablar del conjunto de datos utilizado, que para ello se le han pasado 5 capas en el modelo, sacadas del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, donde la primera es la ortofoto, que es la foto original de la región, normal. Luego tenemos la capa NDVI, que es el índice de vegetación, que en este caso está en blanco y negro para así facilitar el entrenamiento. Luego tenemos la capa infrarroja y la capa de construcciones, que tiene incluida todas esas viviendas de la región. Con esto el modelo entrenaría y a la vez necesita saber la solución para saber pues, qué se tiene que entrenar. Y para ello está la capa de áreas poblamiento, donde la parte de color negra sería donde se situaría la área de poblamiento. Para este proyecto se han usado 6.000 imágenes, se han generado 6.000 imágenes, las cuales el 80% ha sido para entrenamiento y el 20% para la validación. A la vez que se entrena el modelo, es necesario ir evaluando para ver si está funcionando correctamente. La resolución de las imágenes utilizadas ha sido de 512 x 512. Como he explicado al principio, la capa del ICGC no acababa de estar bien definida y no podíamos entrenar el modelo con esta capa, ya que le estaríamos entrenando como algo que no es fiable, lo estaríamos como engañando, así por decirlo. Entonces, lo que se hizo fue coger 5 regiones de Cataluña, de 12 kilómetros por 12 kilómetros, y se mejoraron a mano, pues corrigiendo todos estos fallos, como por ejemplo lo que os he mostrado al principio, pues ahora incluiría esta parte de áreas pobladas y lo mismo con el otro. Ahora habría borrado esta parte de zona poligonal que no nos interesa. Con esto, pues le damos al modelo una capa más fiable para poder sacar los resultados. Para generar las imágenes, como solo tenemos estas 5 regiones mejoradas y de aquí teníamos que sacar un número suficiente de imágenes, lo que hicimos fue hacer random crops. Lo que hace esto es, a partir de la región, primero escoge aleatoriamente entre unos valores de zoom y luego escoge un lugar particular de la región. Por ejemplo, la primera imagen que os muestro se habría generado con un zoom de 1.800 metros por 1.800 metros y se habría sacado de esta parte de aquí azul. Y luego la segunda, pues, se habría generado con 2.000 metros por 2.000 metros y se habría sacado de esta zona de aquí. Y así se habrían ido generando las 6.000 imágenes. Al modelo utilizado, como he dicho, con una arquitectura UNED usando una red neuronal convolucional. Este modelo está compuesto por 12 capas, que son 6 para la parte del encoder y 6 para la parte del decoder. La función de pérdida, la cual es la responsable de ir evaluando el modelo, que este esté procesando correctamente, es la binary cross entropy, que esta divide las imágenes, bueno, perdón, las observaciones entre una clase u otra. Luego tenemos el optimizador, que es el responsable de ir regulando los parámetros del modelo, que en este caso ha sido el ADAM, uno de los más utilizados en redes neuronales. Y por último, las métricas, que son las responsables de ir evaluando el modelo cuantitativamente y, para ser más fiable, pues han escogido 3 a la vez, que son el accuracy, precision y recall. El accuracy es el más sencillo de todos, divide las predicciones correctas entre las predicciones totales. Y luego la precision y la recall hacen un cálculo más específico, diferenciando entre esas predicciones positivas y negativas. Aquí os muestro un gráfico del entrenamiento del modelo, particularmente para la accuracy, la métrica de la accuracy. Como veis, la línea que está pintada en turquesa sería la parte del entrenamiento, ese 80% que he hablado antes. Y la línea más rosa sería la parte de la validación, el 20%. Como veis, esta accuracy va subiendo a medida que pasan las épocas, que una época es un entrenamiento del modelo con X imágenes. En este caso se han hecho 60 épocas. Y lo que siempre nos fijamos es con la validación, porque es lo que nos dice realmente es cómo está yendo el modelo. Y el valor más alto que se ha obtenido ha sido de 98,66% en la época 36. Y luego os muestro lo mismo para la función, la loss, la función de pérdida que he hablado, la cual esta queremos lo contrario, queremos minimizarla al máximo, y el valor más menor que se ha obtenido ha sido de 0,0487 en la época 56. Y ahora ya pasamos a la evaluación final del modelo, que, como he dicho, se han generado 5 regiones mejoradas. Y de estas, 4 se han utilizado para entrenar el modelo y una para esta evaluación final. De forma que así, pues en ningún caso el modelo, al evaluarlo finalmente, habría visto una imagen anteriormente, si nos fiamos de que es 100% fiable. Para esta última región se han generado 400 imágenes y la media de la accuracy obtenida de ellas ha sido de casi un 95%. Y aquí os muestro el gráfico de la accuracy obtenida por las diferentes imágenes, que vemos que en la mayoría de casos esta ha sido mayor al 90%. Luego, si nos fijamos aquí a la izquierda, vemos que hay 3 particularmente que han tenido una accuracy menor a 65%. Y ahora vamos a analizar por qué ha sido eso, con 2 de ellas. La primera es esta, donde a la parte de la derecha tenéis primero la ortofoto, que aquí ya está en modo grande. Luego tenemos lo que debería haber predecido el modelo y, por último, lo que ha predecido el modelo. Como veis, el modelo se ha dejado muchas cosas por predecir, pero si nos fijamos bien en la imagen, realmente lo que ha predecido el modelo es esta parte de aquí, que son la parte más de área poblada, donde se sitúan casas, y todo lo otro es zona más poligonal, que no debería estar incluida en esta capa. Por lo tanto, en este momento nos damos cuenta que a lo mejor sería necesario definir todavía más esta capa que tenemos como mejorada, y de hecho con esto podemos decir que el modelo no lo ha hecho tan mal y que realmente ha encontrado lo que, con lo que él se ha entrenado. Luego esta imagen, lo mismo, pasa lo mismo, que tenemos aquí lo que debería predecir y aquí lo que ha predecido, y vemos que se ha dejado esta parte de aquí, que sería más fábrica, zona poligonal, y luego también se ha dejado toda la parte de bosque, porque para él pues esto no es área poblada, entonces esto lo diferencia. Y una vez visto esto, vamos a hacer ya un análisis final, que para ello hemos cogido una región de Cataluña, hemos predecido los resultados y lo hemos introducido en la plataforma de QGIS para ver mejor los resultados en forma de mapa. Y luego he cogido tres partes para poder mostraros los resultados. La primera parte que he cogido es esta de aquí, donde hay bastantes casas juntas. Esto es lo que había del ICGC, que en este caso estaba bien definido. Y luego tenemos lo que ha predecido el modelo, que vemos que más o menos ha predecido lo mismo, incluso es más específico en la parte del centro, que no incluye la parte de bosque. Luego he cogido esta, que tiene casas así más separadas. Esta es la capa del ICGC, que no acaba de coger todo, que se podría decir que hay parte de aquí de la izquierda que sí que sería parte de área poblada, que hay casas. Y luego esto es lo que ha predecido el modelo junto con esta capa, que vemos que en este caso pues ha predecido más que el ICGC. Y ya por último, para también mostrar resultados donde el modelo pues tampoco es tan preciso, he cogido esta parte donde hay dos casas solitarias, que en este caso la ICGC no la tiene incluida porque no forma parte de área poblada, pero en nuestro caso el modelo nos la ha predecido y esto pues sería error. Y con todo esto sacamos las conclusiones, que podemos decir que en la mayoría de los casos predice correctamente las áreas pobladas, incluso en varios casos mejora la capa del ICGC, que era nuestro objetivo. Luego hemos visto que se ha obtenido una media de accuracy y la evaluación final de casi un 95%, y por la parte negativa hemos visto que en algunos casos predice de más estas casas solitarias que no debería. Por lo tanto, como trabajo futuro, primero de todo, se podría mejorar todavía más el modelo modificando ciertos parámetros como es el optimizador, tamaño de filtro, etc. Luego, por otra parte, también sería interesante probar otras arquitecturas, no quedarnos con la UNET, sino probar cosas diferentes como, por ejemplo, una muy utilizada que es la Fully Connected Networks, o otra como la DeepLab IBM. Y, por otra parte, también sería interesante aumentar todavía más este conjunto de datos. No solo entrenar con 6.000 imágenes, sino con todavía más imágenes para que el modelo pues, pueda aprender aún más. Y, a la vez, los zooms que os he explicado de cómo se generan las imágenes, pues también se puede introducir más posibles valores para así, pues, como más variabilidad haya en el modelo, pues más, luego más fiable será al ver nuevas imágenes porque habrá visto más cosas diferentes. Y por último, como he comentado, pues también sería interesante mejorar esta capa de áreas poblamiento que tenemos, mejorarla todavía más, afinando en las partes de zona poligonal o bosque. Y con esto sería todo, espero que os haya gustado y muchas gracias por vuestra atención.
Gracias, Ana. Muchas gracias. Tenemos un par de minutos para alguna pregunta. ¿Ya? ¿Alguna mano por ahí? Aquí.
Gracias. ¿Nos puedes contar un poco de los recursos, de pronto de software o de hardware que utilizaste y tiempos de procesamiento? Quizás sí los tienes en tu radar.
Todo he programado con Python, ha sido con lo que me he centrado. Y como tampoco teníamos tantas imágenes y el entrenamiento no ha sido tan heavy, lo he podido hacer todo en local, no he necesitado una herramienta aparte, pero esto para ponerlo ya más extensión sí que seguramente se necesitaría porque el proceso de entrenamiento puede ser largo. En este caso se han usado solamente 60 épocas, pero esto se puede extender más y implicaría más rendimiento.
Vale, y otra. Entiendo que no es el caso de la segmentación, pero de pronto, intuitivamente, en lo que encontraste al final, la capa de los asentamientos o de los poblamientos, creo que le llamas, tiende a confundirse o tienen, digamos, hay algún patrón que tú intuitivamente encontraste de por qué o en dónde no se divide bien o alguna característica.
En la nueva que ha generado, la de que ha predecido el modelo. Uh-huh. Bueno, como he comentado, esta no es perfecta. Normalmente el modelo acostuma a encontrar como área poblada un conjunto de imágenes de 4 o 5, que es lo que nosotros desearíamos, pero hemos visto que esto es muy difícil que sea exactamente así y en algunos casos nos predice estas casas solitarias que no nos interesan y en otros casos seguro que se deja cierta parte. Incluso en algunos momentos, como aquí, vemos que tampoco es exactamente clara, no ves todo blanco como tal, porque aquí pues ha habido confusión y se tendría que definir un poco más.
Vale, gracias.
A ti.
Bueno, si no hay ninguna pregunta más, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Ana.
Gracias.